El arte de la guerra, de Sun Tzu, narra Ivalry la voz. El presente texto que el lector tiene entre sus manos es el mismo de los 13 capítulos que conoció Xu Ma-Qian. En la actualidad ya no existe duda de que el texto citado sea el origen del mítico El arte de la guerra. A fines del siglo I a.C., el emperador Xu Ma-Qian confió al erudito Liu Xian la misión de reunir obras para la biblioteca imperial. Luego de su muerte, la tarea la prosiguió su hijo, Liu Shi. Este fue el primero en señalar que existía un arte de la guerra de un tal Sun Tzu. Solo 10 años más tarde, Pan Ku, historiador de la dinastía Hu, mencionaba el texto guardado en 3 rollos de papel con el nombre que lo conocemos y lo conocerá la posteridad. Pan Ku afirmó para entonces que se trataba de un texto compuesto por 82 capítulos. No obstante, en la primera edición Cao Cao solamente se refiere a 13 capítulos. 500 años después, el general Tu Bu acusó a Cao Cao de haber condensado el texto o dando las redundancias. El mismo Cao Cao dio pie a esta acusación al afirmar en su nota introductoria que, como en la remota época en que fue escrito, el texto erraba en el significado fundamental. De esta manera se especuló que Cao Cao hubiera revisado la obra excluyendo las partes que él consideraba agregados por Fan Ku. De esa manera, el texto que el lector está en este momento escuchando en mi voz tiene entre sus manos la copia literal de la edición dirigida por el historiador militar Cao Cao, firma Mei Yao Chen Tao. Estimaciones. El título Estimaciones significa reconocimiento, planes o cálculos. En la edición de 7 clásicos militares lleva el título de cálculos preliminares. La materia que examina primero es el proceso que nosotros definimos como una estimación o apreciación de la situación. La guerra es asunto de importancia vital para el Estado, la provincia de la vida o de la muerte, el camino a la supervivencia o a la ruina. Es forzoso estudiarla a fondo. O porque el campo de la batalla es el lugar de la vida y de la muerte, y la guerra, el camino de la supervivencia o de la muerte. Li Qian, las armas son herramientas del mal agüero. La guerra es un asunto grave, causa aprensión ver embarcarse en ella a los hombres sin la debida reflexión. Por lo tanto, juzga la infusión de 5 factores esenciales y haz comparaciones con los 7 elementos que más adelante se nombrarán. Así podrás determinar sus fundamentos. Su, Chin, Yem, sigue aquí, Atun, Tien, y prescinde del signo Chit, cuestiones, factores o asuntos. Sin él, el verso no tiene mucho sentido. En este caso, Tao se traduce por influencia moral. Habitualmente se da como versión el camino o el camino recto. Aquí se refiere a la moralidad de un gobierno, concretamente al del soberano. Si el soberano gobierna con justicia, benevolencia y rectitud, sigue la senda recta o el camino recto y ejerce en grado superior su influencia moral. El carácter fa, que aquí interpretamos como doctrina, significa originalmente ley o método. En el título de la obra se aclara que aquí se está hablando de lo que llamamos doctrina. Por lo tanto, juzga en función de los 5 factores esenciales y haz comparaciones con los 7 elementos que más adelante se nombran. Así podrás determinar sus fundamentos. El primero de esos factores es la influencia moral, el segundo el tiempo, el tercero el terreno, el cuarto el mando y el quinto la doctrina. Chang Yi, el orden sistemático es perfectamente claro. Cuando se reclutan tropas para castigar a los transgresores, el consejo del templo debe considerar primero si la benevolencia de los gobernantes y la confianza de sus pueblos se corresponden. Seguidamente la oportunidad por su naturaleza de la estación del año y por último las dificultades de la topografía. Después de un examen completo de esos 3 puntos se designa a un general para que lance el ataque. Cuando las tropas han cruzado la frontera, la responsabilidad por el cumplimiento de las leyes y órdenes incumbe al general. Por influencia moral entiendo lo que hace que el pueblo esté en armonía con sus orígenes al punto de acompañarlos en la vida y la muerte sin temor a peligro mortal. Chang Yi, cuando se trata al pueblo como benevolencia, justicia y rectitud, y se deposita confianza en él, el ejército está unido en espíritu, y todos se sentirán felices de servir a sus dirigentes. El libro de los cambios dice, En la felicidad de vencer las dificultades, el pueblo olvida el peligro de muerte. 5. Por tiempo, entiendo la interacción de las fuerzas naturales, los efectos del frío, del invierno y del calor de verano y la conducción de las operaciones militares de conformidad con las estaciones. 6. El terreno. Por terreno entiendo distancia, si el suelo es transitable con facilidad o dificultad, si es abierto o limitado, y las perspectivas de vida o muerte. Mei Yao Chen. Cuando se emplean tropas es esencial conocer de antemano las condiciones del terreno. Conociendo las distancias se puede aplicar un plan indirecto o directo. Si se conoce el grado de facilidad o dificultad que presenta la travesía del terreno, se puede calcular las ventajas para usar la infantería o la caballería. Si se sabe dónde el terreno está cerrado y dónde abierto, puede calcularse la magnitud de las fuerzas adecuadas. Si se conoce el lugar donde se librará la batalla, se sabe cuándo concentrar o dividir fuerzas. 7. Por mando entiendo las condiciones de sensatez, sinceridad, humanidad, coraje y rigor del general. Li Chuan. Estas son las 5 virtudes del general, por eso el ejército le dice el respetado. Tu Mu. Si es sensato, un comandante es capaz de reconocer las circunstancias cambiantes y actuar adecuadamente. Si es sincero, sus hombres no tendrán dudas sobre la seguridad de recompensas y castigos. Si es humano, ama a la humanidad, simpatiza con los demás y aprecia su laboriosidad y sus afanes. Si es valiente, obtendrá la victoria aprovechando las oportunidades sin vacilaciones. Si es estricto, sus tropas son disciplinadas porque lo reverencian y temen los castigos. Chen Pao Chu dijo, si un general no es valiente, será incapaz de vencer dificultades o de trazar grandes planes. 8. Por doctrina entiendo organización, control, asignación de grados justos a los oficiales, regulación de abastecimiento de ruta y suministro de los principales artículos que utiliza el ejército. 9. No hay general que no haya oído hablar de esas 5 cuestiones. Los que las dominan ganan, los que no son vencidos. 10. Por lo tanto, al trazar planes, compara los siguientes elementos juzgándolos con el máximo cuidado. 11. Si me preguntas qué gobernante posee influencia moral, qué comandante es más capaz, qué ejército saca ventajas de la naturaleza y del terreno, qué reglamentos e instrucciones les permiten desempeñarse mejor, qué tropas son las más fuertes, Chan Yi, carros fuertes, caballos veloces, tropas valientes, afiladas armas. Así cuando oyen que el tambor da la señal de ataque se alegran y cuando oyen el gongo que anuncia la retirada, se enfurecen. El que es así es fuerte. 12. ¿Cuál ha entrenado mejor a sus oficiales y tropas? Yu Yu. Por eso el maestro Wang dijo, si los oficiales no están acostumbrados a una ejercitación rigurosa, se sentirán angustiados y vacilarán en el combate. Si los generales no están perfectamente adiestrados, íntimamente se acobardarán cuando enfrenten al enemigo. 13. Y ¿cuál administra recompensas y castigos de una manera más esclarecida? Tu Mu. Ni unos ni otros deben ser excesivos. 14. ¿Podré vaticinar cuál será el bando victorioso y cuál el vencido? 15. Si se emplea un general que sigue mi estrategia, es seguro que triunfará. ¡Consérvalo! Cuando se emplea a alguien que se niega a aplicar mi estrategia, es seguro que será derrotado. Destitúyelo. 16. Habiendo tenido en cuenta las ventajas de mis planes, el general debe crear situaciones que contribuyan a su consumación. Por situaciones entiendo con lo que es ventajoso y controlar así el equilibrio. 17. Todo el arte de la guerra está basado en la impostura. 18. Por lo tanto, si eres capaz, finge incapacidad. Si activo, inactividad. 19. Cuando estés cerca, aparenta que estás lejos. Cuando estés lejos, que estás cerca. 20. Ofrece cebos al enemigo para atraerlo. Finge desorden y golpéalo. Tu Mu. El general Li Mu de Chao soltó los rebaños con sus pastores. Cuando Xun Nu había avanzado una corta distancia, fingió una retirada, dejando tras de sí algunos miles de hombres como si los abandonara. Cuando el Khan oyó esas nuevas, se complació y a la cabeza de un poderoso ejército marchó hacia el lugar. Li Mu puso a la mayor parte de sus efectivos en formación con las alas izquierda y derecha, atacó en media luna, aplastó a los de Hun y mató a más de 100.000 jinetes. 21. Cuando él se concentra, prepárate porque es fuerte, evítalo. 22. Provoca a su general y confúndelo. Li Chuan. Si el general enemigo es obstinado y propenso a la cólera, insúltalo y enfurécelo, de modo que se irrite y confunda, y sin ningún plan avanzará atolondradamente contra ti. 23. Aparenta inferioridad y alienta su arrogancia. Tu Mu. Hacia el fin de la dinastía Qin, Mon Tun de los Qiongnu se afirmó primero en el poder. Los Hu de este eran fuertes y enviaron trabajadores, embajadores a parlamentar. Dijeron, deseamos tener el caballo de las mil li de Tu Ma. Mon Tun consultó a sus consejeros, quienes exclamaron, el caballo de las mil li, el objeto más precioso de este país, no se lo des. Mon Tun respondió, ¿por qué mezquinar un caballo a un vecino? Y les envió el caballo. Poco después los Hu de este enviaron delegados que dijeron, deseamos una de las princesas Kan. Mo Tun pidió consejo a sus ministros, que dijeron coléricos, los Hu orientales son perversos, ahora piden una princesa, te imploramos que los ataques. Mo Tun dijo, ¿cómo se puede mezquinar al vecino una muchacha? Y les dio la mujer. Poco después los Hu de este volvieron y dijeron, tenéis mil li de tierras que no utilizáis y las queremos. Mon Tun consultó a sus asesores. Algunos dijeron que era razonable ceder esas tierras, otros que no. Mon Tun se enfadó y dijo, la tierra es el fundamento del Estado. ¿Cómo se puede darla? Y todos los que habían aconsejado fueron decapitados. Mo Tun saltó a su caballo, ordenó que todos los que se quedaran atrás fueran decapitados y lanzó un ataque sorpresivo contra los Hu del Este. Los Hu del Este despreciaban a Mon Tun y no estaban preparados. Cuando Mo Tun los atacó, fueron aniquilados. Después se dirigió al oeste y atacó a Yue Ti. En el sur, anexó Lu Fan e invadió Yen. Reconquistó íntegramente las antiguas tierras de los Xiongnu que había conquistado el general Me Tien de Qin. Chen Hao, dad al enemigo mancebos y mujeres que lo enamoren, y jades y sedas que exciten sus ambiciones. 24. Manténlos en tensión y desgástalos. Li Chuan, cuando el enemigo está descansado, fatígalo. Tu Mu, hacia el final de la última dinastía Han, después de que Cao Cao hubiera derrotado a Liu Pei, Pei huyó a Yun Chao, quien entonces encaminó sus tropas a un encuentro con las de Cao Cao. Tien Fan, un oficial del Estado Mayor de Yun Chao, les dijo, Cao Cao es experto en el empleo de tropas, no podemos ir contra él como incautos. Nada mejor que demorar las cosas y mantenerlo a distancia. Tú, general, debieras establecer fortificaciones a lo largo de los ríos y montañas y conservar las cuatro prefecturas. En lo exterior, sella alianzas con dirigentes poderosos. En lo interno, aplica una política agromilitar. Luego selecciona tropas de choque y forma con ellas unidades especiales aprovechando los puntos donde él no está preparado. Efectúa rápidas salidas y turba la región al sur del río. Cuando acuda a ayudar a la derecha, ataca a su izquierda. Cuando corra en apoyo de la izquierda, ataca a la derecha. Agótalo, obligándolo a ir y venir continuamente. Pero si rechazas esta victoria estratégica y decides en cambio arriesgarlo todo en una batalla, será demasiado tarde para lamentarlo. Yun Chao no siguió el consejo de su asesor y por lo tanto fue vencido. 25. Cuando esté unido, divídelo. Chan Yu. Algunas veces introduce una cuña entre el soberano y sus ministros, en otras ocasiones separa a sus aliados de él, despierta mutuas sospechas para que se aparten, entonces podrás conspirar contra ellos. Atacas cuando no esté preparado, avanza resueltamente cuando no te espere. Ho Jian Si, Li Qin de Chan, propuso 10 planes contra A Xiao Xiet y le fue confiada toda la responsabilidad de comandar el ejército. En el octavo mes reunió sus fuerzas en Huai Chou. Como era otoño y las aguas de Yangtze se habían salido de madre y los caminos de las tres gargantas eran peligrosos, Xiao Xiet dio por sentado que Li Qian no avanzaría contra él, por lo tanto no hizo preparativos. En el noveno mes, Li Qian asumió el mando de las tropas y les habló así. Lo más importante en la guerra es la velocidad extraordinaria. No podemos permitirnos perder las oportunidades. ¿Estamos ahora concentrados? Y Xiao Xiet no lo saben aún. Si aprovechamos el hecho de que el río se ha salido de madre, podemos aparecer inesperadamente al pie de las murallas de la capital. Porque dicen, cuando llega el trueno no hay tiempo de taparse los oídos, y aunque nos descubriese, no podría airear en el momento, lo capturaremos. Avanzó hacia Yi Lin, y Xiao Xiep empezó a asustarse y a convocar refuerzos del lado del sur del río, pero no pudieron llegar a tiempo. Li Qin sitió la ciudad y Xian se rindió. Acometer cuando él no te espera significa como cuando hacia el final la dinastía Wei envió a los generales Chun Yui y Ten Ai a atacar a Chu. En el invierno, en el décimo mes, Ai salió de Jinping y marchó a través de la región deshabitada durante más de 700 li, abriendo caminos en la montaña y construyendo puentes colgantes. Las montañas eran elevadas, los valles profundos, su tarea extremadamente difícil y peligrosa. Además, el ejército, a punto de quedar sin provisiones, estaba al borde de perecer. Ten Ai se envolvía en la alfombra de fieltro y bajaba rodando las ríspidas laderas de las montañas. Los generales y oficiales trepaban tomándose de las ramas de los árboles. Escalando los precipicios, las tropas avanzaban como cardúmenes. Ten Ai apareció primero en Qianyu, en Chu y Ma Mou. El general encargado de su defensa se rindió. Ten Ai decapitó a Chun Ko Chan, que resistió en Menchu y marchó contra Chen Tu, el rey de Chu. Liu Chan se rindió. Estas son las claves estratégicas de la victoria. Es imposible analizarlas de antemano. Mei Yao Chen, cuando te enfrente el enemigo, responde a circunstancias cambiantes e inventa recursos. ¿Cómo se puede analizar de antemano? 28. Ahora bien, si las estimaciones efectuadas en el templo antes de las hostilidades indican victoria, es porque los cálculos muestran que la fortaleza propia es superior a la del enemigo. Si indican derrota, es porque los cálculos muestran que es inferior. Con muchos cálculos se puede ganar, con pocos no. ¿Cuántas menos posibilidades de victoria tiene quien no hace ninguno? De esta manera examino la situación y el resultado aparecerá claramente. Capítulo segundo. Haciendo la guerra. Sun Tzu dijo, primero, generalmente las operaciones bélicas requieren 1000 carros veloces tirados por 4000 furgones de 4000 caballos, cubiertos de cuero, y 100.000 hombres con coraza. Tumu. En los antiguos combates con carros se usaban carros cubiertos de cuero, tanto ligeros como pesados. Estos últimos se utilizaban para transportar alabardas, armas, equipo militar, objetos de valor y uniformes. El Shu Ma Fa dice, un carro carga a 3 oficiales con coraza, 72 infantes lo acompañan. Además, se le agregan 10 cocineros y servidores, 5 hombres que se ocupan de los uniformes, 5 mozos encargados de forraje, y 5 hombres para juntar leña y conseguir agua. 75 hombres para un carro ligero, 25 para un furgón de carga, de modo que tomando los 2 conjuntos, 100 hombres componen una campaña. 2. Cuando las provisiones son transportadas a través de 1000 li, los gastos en el país y en campaña, los estipendios para mantener a los consejeros y visitantes, el costo de material como cola y laca de los carros y armaduras, ascenderán a 1000 piezas de oro diarias. Teniendo a mano ese dinero, se podrá reclutar un ejército de 100.000 hombres. Li Chuan, cuando un ejército marcha al extranjero, la tesorería debe estar llena en el país. Tumu, en el ejército existe el ritual de la visita amistosa de señores vasallos. Por eso Sun Tzu menciona a consejeros y visitantes. 3. La victoria es el principal objetivo de la guerra. Si se la aplaza largamente, las armas se embotan y la moral baja. Cuando las tropas ataquen las ciudades, sus fuerzas estarán exhaustas. 4. Cuando el ejército se empeña en campañas prolongadas, los recursos del Estado no alcanzan. Shang-Yi, las campañas del emperador Wu de la época Han se efectuaron penosamente sin resultado alguno y cuando la tesorería se hubo agotado, dictó un decreto de duelo. 5. Cuando sus armas estén en filo y el ardor enfriado, tus fuerzas exhaustas y el tesoro disipado, Los gobernantes vecinos aprovecharán tu desgracia para actuar, y aun cuando tengas consejeros prudentes, ninguno de ellos será capaz de trazar buenos planes para el futuro. 6. Así bien hemos oído de prisas desatinadas en la guerra, todavía no hemos visto una operación inteligente que fuese prolongada. Yutu, un ataque puede hacerse sin ingenio, pero debe ser lanzado con sobrenatural velocidad. 7. Porque ningún país se ha beneficiado jamás de una guerra prolongada. Lichuan, los anales del periodo de primavera y otoño dicen, la guerra es como el fuego, aquellos que no deponen las armas son consumidas por ellas. 8. Los que no son capaces de comprender los peligros inherentes al empleo de tropas, son igualmente incapaces de comprender la forma ventajosa de hacerlo. 9. Los iniciados en el arte de la guerra no necesitan una segunda leva de conscriptos ni aprovisionarse más de una vez. 10. Llevan equipos desde el país, confían en las provisiones del enemigo, de este modo el ejército está abundantemente provisto de alimentos. 11. El país se empobrece con las operaciones militares debido a los prolongados transportes, el acarreo de suministros desde largas distancias en causa de penuria en la población. Chan Yu, si el grano para el ejército ha de llegarle desde una distancia de 1000 li, las tropas tendrán un aspecto hambriento. 12. Cuando está presente el ejército, los precios son altos. Cuando los precios suben, la riqueza del pueblo se agota. Cuando la riqueza del pueblo se agota, los campesinos sufrirán exacciones apremiantes. Jia Lin, cuando las tropas están reunidas, los precios de todos los productos suben, porque todos se desviven por obtener beneficios extraordinarios. 13. Cuando el vigor se disipe y las riquezas se consuman, las familias de las llanuras centrales se empobrecerán totalmente y se disiparán los 7/10 de sus riquezas. Lichuan, si la guerra se arrastra sin pausa, hombres y mujeres sufrirán, porque no podrán casarse y estarán abrumados por las cargas del transporte. 14. En cuanto a los gastos del gobierno, los provenientes de desperfectos de carros, de caballos, armaduras y yelmos, flechas y ballestas, lanzas y escudos, animales de tiro y furgones de carga estropeados, significarán el 70% de la total. Por tal motivo, 15. El general sensato trata de que sus tropas se alimenten del enemigo, porque un quintal de provisiones del enemigo equivale a 20 de las suyas, 100 libras de forraje del enemigo a 2000 de las suyas. Chan Yu, cuando se transportan provisiones a una distancia de 1000 li, se consumirán 20 quintales para que uno sea entregado al ejército. Si ha de atravesarse un terreno difícil, se necesitarán aún más. 16. La razón por la cual las tropas matan al enemigo es porque están encolerizadas. Oyen Si, cuando el ejército de Yen rodeó a Chimo, en Chi, se cortaron las narices a todos los prisioneros de Chi. Los hombres de Chi estaban enfurecidos y se empeñaron en su defensa desesperada. Tian Tan envió un agente secreto para que dijera, «Estamos espantados porque vosotros, los de Yen, vais a exhumar de sus tumbas los cuerpos de nuestros antepasados. Se nos helará el corazón». El ejército de Yen empezó inmediatamente a violar las tumbas y a quemar los cadáveres. Los defensores de Chimo lo presenciaron desde las murallas de la ciudad y derramando lágrimas quisieron seguir adelante y dar batalla, pues la rabia había multiplicado sus fuerzas por 10. Tian Tan supo entonces que sus tropas estaban preparadas e infligió una ruinosa derrota a los de Yen. 17. Se apoderan del botín del enemigo porque desean riqueza. Tu Mu, en la última época de los Han, Tu Xian, prefecto de Qinzhou, atacó a Pu Yan. Pan Kun y otros rebeldes de Kuei Chu entró en Nanhai, destruyó 3 de sus campamentos y capturó muchos tesoros. No obstante, Pan Kun y sus secuaces seguían siendo fuertes y numerosos, mientras que las tropas de Chu Xian, ahora enriquecidas y arrogantes, ya no tenían el menor deseo de luchar. Xian dijo, Hu Ya y Pan Hun han sido rebeldes durante 10 años. Los dos son expertos en ataques y la defensa. Lo que en verdad debemos hacer es reunir las fuerzas de todas las prefecturas y atacarlos. Por ahora me incitará a las tropas que vayan de casa. Entonces las tropas, tanto las ligeras como las pesadas, salieron a tender trampas. Tan pronto como partieron, Tu Xian envió secretamente a unos hombres a que quemaran sus barracas. Todos los tesoros que habían acumulado se destruyeron. Cuando los cazadores regresaron, no hubo uno que no llorara. Tu Xian dijo, las riquezas de Puyan y de quienes están con él bastan para enriquecer a varias generaciones. Vosotros, caballeros, no habéis hecho lo que podíais. Lo que habéis perdido es una pequeña parte de lo que hay ahí. ¿A qué lamentarlo? Cuando las tropas escucharon esto, se enardecieron y quisieron luchar. Tu Xian ordenó que los caballos fueran alimentados y cada uno comiera en su cama, y por la mañana temprano marcharon sobre el campo rebelde. Ni Yan ni Hun habían hecho preparativos, y las tropas de Tu Xian atacaron con bríos y los destruyeron. Chan Yu, en esta dinastía imperial, cuando el eminente fundador ordenó a su general que atacara a Chu, dispuso, en todas las ciudades y prefecturas tomadas puede vaciar en mi nombre los tesoros y los almacenes públicos para mantener a los oficiales y las tropas. Lo que quiere el Estado es solamente el territorio. 18. Por eso cuando en la lucha con carros se capturan más de 10, recompensa a quien tomó el primero. Reemplaza las banderas y pendones del enemigo por los tuyos utilizados. 19. Trata bien a los prisioneros y cuídalos. Chan Yu, todos los soldados capturados deben ser tratados de buena fe y con magnanimidad, de todo que puedan ser empleados por nosotros. 20. Esto se llama ganar una batalla y volverse más fuerte. 21. Por lo tanto, lo esencial de la guerra es la victoria, no las operaciones prolongadas. Y por eso el general que entiende la guerra es el ministro del hado, del pueblo, y el árbitro del destino de la nación. Ho Chen Chi. Las dificultades para designar a un comandante son en la actualidad las mismas que en tiempos antiguos. Capítulo 3. Estrategia ofensiva. Sun Shu dijo, 1. Generalmente en la guerra la mejor política es tomar un estado intacto, arruinarlo es menos ventajoso. Di Chuan, no des un premio por matar. 2. Capturar el ejército enemigo es mejor que destruirlo. Tomar intacto un batallón, una compañía o un pelotón de 5 hombres es mejor que destruirlos. 3. Porque obtener 100 victorias en 100 batallas no es el colmo de la habilidad. Someter al enemigo sin librar combate es el colmo de la habilidad. 4. Así, tiene suprema importancia en la guerra atacar la estrategia del enemigo. Tu Mu, el gran duque dijo, el que descuella en la solución de los problemas lo hace antes de que se planteen. El que descuella en la conquista del enemigo triunfa antes de que las amenazas se materialicen. Di Chuan, ataca los planes desde un comienzo. En la última época de la dinastía Han, Pou Sun rodeó a Cao Chun. Chun envió a su oficial de planeamiento, Huan Fu Wen, a parlamentar. Huan Fu Wen era obstinado y rudo, y Pou Sun lo decapitó y comunicó a Cao Chun. Vuestro oficial se comportó incorrectamente, lo he decapitado. Si deseáis someteros, hacedlo inmediatamente. De lo contrario, defendeos. El mismo día Chun abrió sus fortificaciones y se rindió. Todos los generales de Kou Sun dijeron, ¿podemos preguntar por qué has muerto a su enviado, pero lo obligaste a rendir su ciudad? ¿Cómo es eso? Kou Sun dijo, Huan Fu Wen era el corazón y las entrañas de Cao Chun, su consejero íntimo. Si yo hubiese ahorrado la vida de Huan Fu Wen, él habría cumplido sus planes. Pero lo maté y entonces Cao Chun perdió sus entrañas. Se ha dicho, la suprema excelencia en la guerra es atacar los planes del enemigo. Por todos los generales, dijeron, eso está más allá de nuestra comprensión. 5. Después lo mejor es desbaratar sus alianzas. Tu Yu, no permitas que 3 enemigos se junten. Huan Si examina sus alianzas y trata de deshacerlas y destruirlas. Si un enemigo tiene alianzas, el problema es grave y fuerte la posición del enemigo. Si no tiene alianzas, el problema es menor y débil la posición del enemigo. Sexto, después, lo mejor es atacar su ejército. Chia Lin, el gran duque, dijo: el que lucha por la victoria con espadas desnudas no es un buen general. Wang Si, las batallas son asuntos peligrosos. Yan Yu, si no puedes cortar en flor sus planes o desbaratar sus alianzas, cuando están a punto de consumarse, afila tus armas para lograr la victoria. 7. La peor política es atacar las ciudades. Ataca las ciudades solo cuando no quede otra alternativa. 8. Preparar los furgones acorazados y tener listas las armas y equipos necesarios requiere por lo menos 3 meses. Levantar rampas de tierra contra los muros, otros 3 meses más. 9. Si el general es incapaz de dominar su impaciencia y ordena a las tropas que trepen las murallas como hormigas, un tercio será muerto sin tomar la ciudad. Así son de calamitosos esos ataques. Tu Mu, en la historia, en la última época de Wei, el emperador Tai Wu envió a 100.000 hombres a atacar al general de Sun Shao Qin en Yutai. El emperador pidió primero a Shang Chi un poco de vino. Shang Chi llenó una vasija con orines y se la mandó. Tai Wu se transformó en ira e inmediatamente atacó la ciudad ordenando a sus tropas que escalaran los muros y combatieran ceñido. Los cadáveres apilados llegaban a lo alto de la muralla y al cabo de 30 días sumaban más de la mitad de la fuerza. 10. Así, los que son hábiles en la guerra someten al enemigo sin librar batalla, toman las ciudades sin asaltarlas y derrocan a sus gobiernos sin operaciones prolongadas. Li Chuan, conquistan mediante la estrategia. En la última época de Han, el marqués de Shan, Shang Kun, ordenó a los rebeldes de Yao en Yuagu, pero no pudo tomar la ciudad en varios meses. Sus oficiales y soldados estaban enfermos y cubiertos de úlceras. El rey de Tuhai habló a Shan y le dijo: has amontonado tropas y encerrado a tu enemigo que está decidido a pelear hasta la muerte. Eso no es estrategia. Deberías levantar el sitio. Hazle saber que hay una puerta abierta para escapar y se dispersarán. Entonces cualquier alguacil de provincia podrá capturarlos. Shang Kun siguió su consejo y tomó Yuanwu. 11. Su objetivo debe ser tomar intacto a todo bajo el cielo. De ese modo sus tropas no quedarán consumidas y tu ganancia será completa. Este es el arte de la estrategia ofensiva. 12. En consecuencia, el arte de usar tropas es este. Cuando los tuyos sean 10 contra un enemigo, rodéalo. 13. Cuando tengas 5 veces sus fuerzas, atácalo. Yan Yu, si mi fuerza es 5 veces la del enemigo, lo alarmo para que acuda al frente. Lo sorprendo en la retaguardia, creo un tumulto en el este y ataco por el oeste. 14. Si doblas sus fuerzas, divídelo. Tu Yu, si una superioridad de 2-1 no es suficiente para dominar la situación, usamos fuerzas de distracción para dividir su ejército. Por eso el gran duque dijo: el que es incapaz de incitar al enemigo a dividir sus fuerzas no puede analizar tácticas desusadas. 15. Si las fuerzas son parejas, puedes presentarle batalla. O Yen Si. En esas circunstancias solo el general capaz puede triunfar. 16. Si eres numéricamente inferior, sé capaz de retirarte. Tu Mu, si tus tropas no igualan a las de él, evita de momento su embestida inicial. Probablemente más tarde puede sacar ventaja de un terreno propicio. Entonces, despabilate y busca la victoria con ánimo decidido. Shang Yu, si el enemigo es fuerte y yo soy débil, me retiro de momento sin librar combate. Esto es, en caso de que la capacidad y el coraje de los generales y la eficiencia de las tropas sean parejas. Si estoy en buen orden y mi enemigo en desorden, si soy enérgico y él negligente, entonces, aunque él sea numéricamente superior, puedo presentar batalla. 17. Y de ser disparejos en todos los aspectos, sé capaz de eludirlo, porque una fuerza pequeña es solo un botín para una fuerza más poderosa. Yan Yu, Mencio dijo: El pequeño no puede, por cierto, igualar al grande, ni el débil equiparse con la fuerte, ni lo poco con lo mucho. 18. El general es el protector del Estado. Si esa protección lo abarca todo, el Estado será seguramente fuerte. Si es suficiente, el Estado será sumamente débil. Chan Yu, el gran duque, dijo: el soberano que obtiene la colaboración de las personas adecuadas prosperará. Quien no lo consigue, se arruinará. 19. De tres maneras puede el gobernante causar la desgracia de su ejército. 20. Cuando, ignorando que el ejército no debe avanzar, le ordena avanzar. Cuando el ignorante de que no debe retirarse, le ordena retirarse. Eso se describe como maniatar al ejército. Xia Lin. ¿El avance y la retirada de un ejército puede ser controlado por el general? De acuerdo con las circunstancias que se presenten. No hay mayor peligro que las órdenes del soberano desde la corte. 21. Cuando, ignorando las cuestiones militares, participa en su administración, esto causa la perplejidad de los oficiales. Cao Cao. Un ejército no puede dirigirse con arreglo a las normas de la etiqueta. Tu Mu. En lo que se refiere a la propiedad, las leyes y los decretos, el ejército tiene su propio código que por lo general sigue. Si es idéntico al aplicarlo para gobernar un estado, los oficiales se confundirán. Chan Yu. La benevolencia y la rectitud se pueden practicar en el gobierno de un estado, pero no pueden practicarse para administrar un ejército. La conveniencia y la inflexibilidad y la flexibilidad se practican en la administración de un ejército, pero no pueden practicarse para gobernar un estado. 22. Cuando, ignorando los problemas del mando, participa en el ejército de las responsabilidades, esto engendra duda en la mente de los oficiales. Wan Si. Si alguien que es ignorante en asuntos militares es enviado a participar en la administración de un ejército, a cada momento habrá desacuerdos y mutuas frustraciones y todo el ejército quedará desjarretado. Por eso Pei Tu presentó un memorial al trono para que retirara al supervisor del ejército. Solo entonces pudo pacificar Shao Chu. Chan Yu. En los últimos tiempos se ha empleado a funcionarios de la corte como supervisores del ejército, y esto es precisamente el error. 23. Si el ejército está confundido y es suspicaz, los gobernantes vecinos causarán perturbaciones. Esto es lo que se quiere significar cuando se dice: un ejército confundido conduce al otro a la victoria. Men. El gran duque dijo: el que tiene propósitos confusos no puede enfrentar al enemigo. Li Chuan. No se puede designar para el mando a una persona desacertada. Lin Xianhu. El primer ministro de Chao dijo: Chao Hua apenas es capaz de leer los libros de su padre y todavía ignora los cambios correlativos de circunstancias. Pero vuestra majestad, a causa de su nombre, lo designa comandante en jefe. Eso es como encolar las clavijas de un laúd y tratar de afinarlo. 24. Hay cinco circunstancias en las cuales se puede predecir la victoria. 25. El que sabe cuándo puede pelear y cuándo no saldrá victorioso. 26. El que sabe cómo usar tanto las fuerzas grandes como las pequeñas saldrá victorioso. Tuyo. Hay circunstancias en la guerra en que los muchachos no pueden atacar a los pocos y otros en que el débil puede dominar al fuerte. El que sea capaz de manejarse estas cinco circunstancias saldrá victorioso. 27. Aquel cuyas filas tengan unidad de propósito saldrá victorioso. Tuyo. Por eso Mencio dijo: la estación apropiada no es tan importante como las ventajas del terreno. Y estos no son tan importantes como la armonía de las relaciones humanas. 28. El que es prudente y está a la expectativa de un enemigo que no lo es, saldrá victorioso. Chen Hao. Crea un ejército invencible y aguarda el momento en que el enemigo sea vulnerable. Oyen Si. Un caballero dijo: confiar en los rústicos y los ignorantes es el mayor de los crímenes. Estar preparado de antemano para cualquier contingencia es la mayor de las virtudes. 29. Aquel cuyos generales son competentes y no sufre la injerencia del soberano, saldrá victorioso. Tuyo. Por eso el maestro Wang dijo: hacer designaciones incumbe al soberano, decidir en la batalla al general. Wang Xi, un soberano de noble carácter e inteligencia debe ser capaz de conocer al hombre adecuado, confiarle responsabilidad y esperar los resultados. Hoy en sí, en la guerra pueden producirse 100 cambios a cada paso. Cuando uno ve que puede, avanza. Cuando ve que las cosas son difíciles, se retira. Decir que un general debe esperar las órdenes del soberano en tales circunstancias es como informar a un superior que desea apagar un incendio. Antes de que llegue la orden de hacerlo, las cenizas se habrán enfriado. ¿Y se ha dicho que debe consultarse al supervisor del ejército en esos asuntos? Es como construir una casa al borde del camino y pedir consejo al que pasa. Por supuesto, el trabajo nunca quedará terminado. Ponerle una rienda a un general competente y al mismo tiempo pedirle que elimine a un enemigo astuto es como atar al sabueso negro de los Hans y ordenarlo que case las furtivas liebres. ¿Cuál es la diferencia? 30. En estas 5 cuestiones se conoce el camino de la victoria. 31. Por eso digo, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y ni en 100 batallas jamás estarás en peligro. 32. Cuando ignoras al enemigo pero te conoces a ti mismo, tus posibilidades de ganar o perder son las mismas. 33. Si ignoras tanto a tu enemigo como a ti mismo, es seguro que en cada batalla estarás en peligro. Li Chuan. Esas gentes son calificadas de bandidos locos. ¿Qué pueden esperar sino la derrota? Capítulo 4. Disposiciones. Sun Tzu dijo: antiguamente los guerreros expertos se hacían primero invencibles y esperaban el momento de vulnerabilidad del enemigo. 2. La invencibilidad depende de uno mismo. La vulnerabilidad del enemigo, de él. Se sigue de quienes son duchos en la guerra pueden hacerse invencibles, pero no pueden hacer que el enemigo sea vulnerable. Mei Yao Chen. De lo que depende de mí puedo hacerlo. De lo que depende del enemigo no puedo estar seguro. 4. Por eso se dice que uno puede saber cómo ganar, pero no puede necesariamente hacerlo. 5. La invencibilidad reside en la defensa, la posibilidad en la victoria en el ataque. 6. Uno defiende cuando sus fuerzas son insuficientes, ataca cuando son abundantes. 7. Los expertos en defensa se ocultan como debajo de los 9 pliegues de la tierra. Los duchos en el ataque se mueven como desde las 9 pliegues de la tierra. Los duchos en el ataque se mueven como desde los 9 pliegues del cielo. Así, son capaces tanto de protegerse como de lograr una victoria completa. Tu Yu. Los expertos en preparar defensas consideran que es fundamental confiar en las fuerzas de obstáculos como montañas, ríos y quebradas. Hacen imposible que el enemigo sepa dónde atacar. Se ocultan sigilosamente como bajo el suelo de 9 capas. Esos expertos en el ataque consideran fundamental confiar en las estaciones y en las ventajas del terreno. Usan las inundaciones y el fuego según la situación. Hacen que el enemigo no pueda saber dónde se preparan. Disparan su ataque como un rayo desde el cielo de 9 capas. 8. Prever una victoria que el hombre común puede prever no es el colmo de la destreza. Li Chuan, cuando Han Xin destruyó el estado de Chao, salió de la garganta de Wen antes del desayuno. Dijo: destruiremos el ejército de Chao y después nos reuniremos a comer. Los generales estaban desalentados y fingieron aceptarlo. Han Xin dispuso su ejército con el río en la retaguardia. Las tropas de Chao prepararon a sus trincheras y, observando esto, lanzaban estruendosas carcajadas y los insultaban. El general de Han no sabe manejar las tropas. Han Xin procedió entonces a atacar y derrotar al ejército de Chao, y después del desayuno decapitó al señor Chen An. Este es un ejemplo de lo que la multitud no comprende. 9. Triunfar en el ataque y ser aclamado universalmente experto no es el colmo de la destreza, porque levantar un vellón de otoño no requiere gran fuerza. Distinguir entre el sol y la luna no es la prueba de buena vista, y percibir el rugido del trueno no es indicio de un oído agudo. Shangyu, orbellón de otoño. Sun Tzu quiere significar vellón de conejo, que llegar el otoño es extremadamente ligero. Y es, antiguamente los llamados expertos en la guerra conquistaban a sus enemigos fácilmente conquistable. 11. Por eso las victorias obtenidas por un maestro de la guerra no le valían ni fama, ni sabio, ni mérito de valiente. Tu Mu. Una victoria obtenida antes de que la situación haya cristalizado es algo que el hombre común no comprende. Así su autor no gana reputación de sagaz. Antes de haber enfrentado su espada, el estado contrario estaba sometido. Ho Yen Si. Cuando sometes a tu enemigo sin librar combate, ¿quién te proclamará valiente? 12. Porque obtienes sus victorias sin errar. Sin errar significa que lo que quiera que haga le asegurará la victoria. Conquista a un enemigo ya vencido. Zheng Hao. Al hacer los planes, jamás un movimiento inútil. Al concretar la estrategia, ninguna medida tomada en vano. 13. Por eso el comandante diestro adopta una posición en la cual no puede ser derrotado y no pierde oportunidad de dominar a su enemigo. 14. Así, un ejército victorioso obtiene unos triunfos antes de recurrir al combate, un ejército destinado a triunfar pelea con la esperanza de ganar. Tomó. El duque Li Qin de Wei dijo, las cualidades supremas del general son una clara percepción, la armonía de sus huestes, una profunda estrategia unida a planes a largo plazo, una comprensión de estaciones y capacidad para examinar los factores humanos. ¿Por qué un general incapaz de evaluar sus posibilidades y de comprender las artes de la oportunidad y la flexibilidad, cuando se enfrente con la ocasión de atacar al enemigo, avanzará a golpes y tropezones, mirando ansiosamente primero a la derecha y después a la izquierda, incapaz de preparar un plan? Crédulo, confiará en informes inseguros, creyendo en un momento esto, en otro aquello, espantadizo como un zorro en los avances o en las retiradas, sus unidades se dispersarán. ¿Qué diferencia hay entre esto y arrojar a los inocentes al agua, hirviente o al fuego? No es exactamente lo mismo que echar vacas y ovejas como alimento de lobos o tigres. 15. Los duchos en la guerra cultivan el Tao y defienden las leyes, y por eso son capaces de formular políticas victoriosas. Tumu. El Tao es el camino de la humanidad y la justicia. Las leyes son los reglamentos y las instituciones. Aquellos que sobresalen en la guerra cultivan primeramente su propia humanidad y justicia, y observan sus leyes y sus instituciones. De esta manera, hacen sus gobiernos invencibles. 16. Los elementos del arte de guerra son, primero, medición del espacio, segundo, estimación de las cantidades, tercero, cálculos, cuarto, comparaciones y quinto, posibilidades de victoria. 17. Las mediciones del espacio derivan del suelo. 18. Las cantidades derivan de las mediciones, las cifras y la victoria de las comparaciones. Oyen sí, el suelo incluye tanto la distancia como el tipo de terreno. La medición es el cálculo. Antes de poner en marcha el ejército se calcula el grado de dificultad que ofrece el territorio enemigo, la rectitud o tortuosidad de sus caminos, el número de sus tropas, la cantidad de su equipo bélico y el estado de su moral. Los cálculos se hacen para saber si se puede atacar al enemigo y sólo después se moviliza al pueblo y se recluían tropas. 19. Así un ejército victorioso es como un quintal comparado con un grano. Un ejército vencido es como un grano comparado con un quintal. 20. A causa de la disposición, un general victorioso es capaz de hacer que su pueblo luche con el afecto del agua retenida en lo alto que súbitamente liberada se precipita a los abismos insondables. Shangyu. La naturaleza del agua es tal que evita las alturas y se precipita hacia los bajíos. Cuando se rompe una represa, el agua cae en cascadas de fuerza irresistible. La forma de un ejército se parece al agua. Aprovecha de la falta de preparación del enemigo. Atácalo cuando él no lo espera. evita su fuerza y golpea su vacuidad, y como el agua, nadie se te podrá oponer. Energía. Sun Tzu dijo: generalmente el manejo de muchos es igual al manejo de pocos es igual al manejo. Es una cuestión de organización. Chang Yu: para manejar una hueste es preciso primero asignar responsabilidad a los generales y a sus ayudantes y determinar las fuerzas que compondrán la tropa. Un hombre es un individuo, dos un par, tres un trío, un par y un trío forman un quinteto, que es una patrulla, dos patrullas forman una sección, cinco secciones un pelotón, dos pelotones una compañía, dos compañías un batallón, dos batallones un regimiento, dos regimientos un grupo, dos grupos una brigada, dos brigadas un ejército. Cada uno es debidamente adiestrado. Así se puede manejar un ejército de 1,000,000 de hombres como si fueran unos pocos. 2. Y en el control de muchos es lo mismo que el control de pocos, es cuestión de formaciones y señales. Chang Yu: cuando se emplean grandes cantidades de tropas, desde luego estarán muy preparadas, muy separadas entre sí, y los oídos no podrán oír con precisión, ni los ojos ver claramente. Por eso los oficiales y soldados recibirán órdenes de avanzar o retroceder mediante banderas y pendones, o de moverse o detenerse mediante señales de campanillas y tambores. Así el valiente no avanzará solo, ni el cobarde huirá. 3. La seguridad de que el ejército resistirá al ataque enemigo sin sufrir una derrota proviene de las operaciones, de las fuerzas extraordinarias y de las fuerzas normales. Li Quan: la fuerza que enfrenta el enemigo es normal. La que va hacia su flanco es la extraordinaria. Ningún comandante puede sacar ventaja del enemigo si no tiene fuerzas extraordinarias. Ho Yen Si: yo procedo de modo que el enemigo piensa que mi fuerza normal es la extraordinaria, y la extraordinaria normal. Por lo general, la fuerza normal se puede transformar en extraordinaria y viceversa. 4. Las tropas lanzadas contra el enemigo como una amoladera contra un montón de huevos son ejemplo de un sólido actuando en el vacío. Sao, sao, usa lo más sólido para atacar lo más débil. 5. Generalmente emplea en la batalla la fuerza normal para atacar, usa la extraordinaria para ganar. 6. Los recursos de aquellos duchos en el uso de las fuerzas extraordinarias son tan infinitos como los cielos y la tierra, inagotables como el curso de los grandes ríos. 7. Porque terminan y pueden empezar, son ciclos como los movimientos del sol y la luna. Mueren y vuelven a nacer, son periodos como las estaciones del año. 8. Las notas musicales son sólo 5, pero sus melodías son tan numerosas que no podemos oírlas todas. 9. Los colores primarios son sólo 5, pero sus combinaciones son tan infinitos que no podemos verlas todas. 10. Los gustos son sólo 5, pero sus mezclas son tan variadas que no podemos saborearlas todas. 11. En el combate hay sólo fuerzas normales y extraordinarias, pero sus combinaciones son limitadas, nadie puede abarcarlas todas. 12. Porque esas dos fuerzas se producen mutuamente, su interacción es infinita, como la de los anillos entrelazados. ¿Quién puede establecer dónde termina uno y empieza el otro? 13. Cuando el agua del torrente agita los guijarros, es por su impulso. 14. Cuando el golpe del halcón desgarra el cuerpo de su presa, es por su sincronización. 15. Así, el impulso del diestro en la guerra es abrumador y su ataque regulado con precisión. 16. Su potencia es la de una ballesta tendida al máximo. Su sincronización es la del disparador al soltarse. 17. En el tumulto y el estruendo la batalla parece caótica, pero no hay desorden. Se diría que las tropas giran en círculo, pero no pueden ser derrotadas. Li Quan: en el combate todo parece torbellino y confusión, pero la bandera y pendones han prescrito un orden. Los sonidos de los símbolos, reglas fijas. 18. La confusión aparente es un producto del buen orden. La cobardía aparente del coraje. La debilidad aparente de la fortaleza. Tumu: el verso significa que si uno quiere fingir desorden para engañar al enemigo, debe estar bien disciplinado. Solo entonces podrá fingir confusión. El que desea simular cobardía y tender acechanzas al enemigo debe ser valiente, porque solo entonces será capaz de simular temor. El que desea parecer débil para que su enemigo se torne arrogante debe ser sumamente fuerte. Solo así puede fingir debilidad. 19. El orden o el desorden depende de la organización, el coraje o la cobardía de las circunstancias, la debilidad o la fortaleza de las disposiciones. Li Chuan. Cuando las tropas logran una posición favorable, el cobarde es valiente. Si la pierden, el valiente se torna cobarde. En el arte de la guerra no hay reglas fijas. Estas solo pueden determinarse con arreglo a las circunstancias. 20. Así, los que son muchos en hacer mover al enemigo lo consiguen cuando una situación a la cual esté debe conformarse. Lo seducen con algo que tiene la certeza de tomar, y con el señuelo de un beneficio evidente los esperan seguros. 21. Por eso el comandante hábil busca la victoria derivada de la situación y no la exige a sus subordinados. Chen Hao. Los expertos en la guerra confían especialmente en la oportunidad y la convivencia. No cargan con el peso de la realización a sus hombres solamente. 22. Selecciona a sus hombres y explota la situación. Li Chuan. El valiente puede pelear, el precavido defender y el sensato aconsejar. De este modo no hay nadie cuyas condiciones se desperdicien. Tu Mu. No pide obras a aquellos que no tienen condiciones. Cuando Cao atacó Chan Lu en Hanchun, dejó a los generales Chan Liao, Li Tien y Lo Qin al mando de más de 1000 hombres para defender Ho Fei. Cao envió instrucciones al comisionado del ejército. Xie Ti escribió en el ángulo del sobre: ábrelo solo cuando lleguen los rebeldes. Poco después, Sun Quan de Wu con 100.000 hombres puso sitio a Ho Fei. Los generales abrieron el sobre y leyeron las instrucciones que decía: si Sun Quan llega, los generales Chan y Li saldrán a pelear. El general defenderá la ciudad. El comisionado del ejército no participará en el combate. Los otros generales combatirán contra el enemigo. Chan Liao dijo: nuestro señor está en campaña, lejos, y si esperamos la llegada de refuerzos, seguramente los rebeldes nos destruirán. Por esta razón, las instrucciones dicen que antes de que el enemigo se reúna, debemos atacarlo inmediatamente, a fin de moderar sus arrestos y estabilizar la moral de nuestras tropas. Entonces podemos defender la ciudad. La oportunidad de victoria o derrota reside en esa acción. Li Tien y Chan Liao salieron a atacar y derrotaron a Sun Quan, y la moral del ejército de Wu se derrumbó. Los generales volvieron y ordenaron sus defensas y las tropas se sintieron seguras. Sun Quan asaltó la ciudad durante 10 días, pero no pudo tomarla y se retiró. El historiador Sun Chen, analizando esto, observó: la guerra es una cuestión de impostura. Por lo que se refiere a la defensa de Ho Fei, estaba supeditado en el aire, débil y sin esfuerzos. Si se confía solamente en los generales valientes que aman la pelea, habrá perturbaciones. Si se confía únicamente en los precavidos, sus asustados corazones tendrán dificultad en controlar la situación. Chan Yu. El método para emplear hombres es usar a los avaros y los estúpidos, a los sensatos y a los valientes, y dar a cada uno una responsabilidad en las situaciones que le convengan. No encomiendes a los hombres lo que no puedes hacer. Selecciónalos y dales responsabilidades en la medida de sus capacidades. 23. El que confía en una situación usa a los hombres en la pelea como se hacen rodar troncos y piedras. La naturaleza de los troncos y de las piedras es tal que en un terreno estable permanecerán estáticos. En un terreno inestable se moverán. Si tiene forma cuadrada, se detienen, si es redonda, ruedan. 24. Así la potencialidad de las tropas diestramente construidas en la batalla pueden compararse con la de los guijarros que pueden desde lo alto de la montaña rodar. Tu Mu. ¿No se necesitan, pues, muchas fuerzas para un gran logro? Chan Yu. Li Qin dijo: En la guerra hay tres clases de situaciones. Cuando el general desprecia al enemigo y sus oficiales aman la pelea, sus ambiciones se elevan tan alto como las nubes del cielo, y sus espíritus son tan vehementes como los huracanes. Esta es la situación con respecto a la moral. Cuando un hombre defiende un desfiladero tan estrecho como el intestino de la oveja o la puerta de la casilla del perro, puede resistir a mil. Esta es la situación con respecto al terreno. Cuando se saca ventaja de la flojedad del enemigo, de su cansancio, su hambre y su sed, o se golpea cuando sus campamentos de avanzada aún no están organizados, o su ejército está en mitad del cruce del río, esta es la situación con respecto al enemigo. Por eso cuando se emplean tropas se debe sacar ventaja de la situación exactamente como si se pusiera en movimiento una bola desde lo alto de una empinada ladera. La fuerza aplicada es minúscula, pero los resultados enormes. Capítulo sexto. Debilidad y fortalezas. Sun Tzu dijo: uno, generalmente aquel que ocupa el campo de batalla primero espera a su enemigo, está descansado. Aquel que llega más tarde a las escenas y se precipita al combate está fatigado. 2. Y por eso los que son duchos en la guerra llevan al enemigo hasta el campo de batalla y no son llevados allí por él. 3. El que es capaz de hacer que el enemigo venga espontáneamente lo hace ofreciéndole alguna ventaja. Y el que es capaz de impedirle que venga, lo hace hiriéndolo. Tu Yu, si eres capaz de ocupar los puntos críticos de sus caminos estratégicos, el enemigo no podrá llegar. Por eso el maestro Wang dijo: cuando un gato se aposta ante la ratonera, 10,000 ratas no se atreven a salir. Cuando un tigre guarda el vado, 10,000 ciervos no pueden cruzar. 4. Cuando el enemigo está descansado, es capaz de fatigarlo. Cuando es bien alimentado, de hambrearlo. Cuando en reposo, de obligarlo a moverse. 5. Aparece en los lugares a los cuales él debe precipitarse. Desplázate rápidamente allí donde no te esperan. 6. Puedes marchar 100 li sin cansarte porque viajas por donde no hay enemigos. Sao Sao, avanza hacia lo vacío, golpea sus huecos, pasa por alto lo que defiende, atácalo donde no te espere. 7. Para estar seguro de tomar lo que atacas, ataca en lugar que el enemigo no proteja. Para estar seguro que conservas lo que defiendes, defiende un lugar al que el enemigo no ataque. 8. Por esto, contra lo que los duchos en el ataque, el enemigo no sabe dónde defenderse. Contra los expertos de la defensa, el enemigo no sabe dónde atacar. 9. Sutil e incorpóreo, el experto no deja huellas. Divinamente misterioso es inaudible. Así es dueño del destino de su enemigo. Oyen sí, hago que el enemigo vea mi fortaleza como debilidad y mis debilidades como fortaleza, mientras actúo para convertir sus fortalezas en debilidades y descubro dónde no es fuerte, oculto mis rastros de modo que nadie pueda percibirlos. Guardo silencio para que nadie pueda oírme. 10. Aquel cuyo avance es irresistible se arroja sobre las posiciones débiles del enemigo. Aquel que en su retirada no puede ser perseguido, se mueve tan velozmente que no es posible alcanzarlo. Chan Yu, ven como el viento, vete como el relámpago. 11. Cuando quiero dar batalla a mi enemigo, aunque esté protegido por elevadas murallas y profundos pozos, no puede sino pelear, porque yo ataco una posición que él debe socorrer. 12. Cuando deseo evitar la batalla, puedo defenderme simplemente trazando una línea en el terreno. El enemigo será incapaz de atacarme porque yo le impido ir donde él desea. Tumu, Chu Po Liang, acampó en Yanping y ordenó a Wei Yan y a varios generales que cambiaran sus fuerzas y bajaran hacia el este. Chu Po Liang dejó solamente 10,000 hombres para defender la ciudad mientras aguardaba noticias. Xu Mai dijo: Chu Po Liang está en la ciudad, sus tropas son pocas, no es fuerte. Sus generales y oficiales están desanimados. En este momento Chu Po Liang conservaba su gran temple. Como de costumbre, ordenó a sus tropas que arriaran los pendones y silenciaran los tambores y no permitió a sus hombres que salieran. Abrió las cuatro puertas y abrió y asperjó las calles. Chu Mai sospechó una emboscada y precipitadamente envió a su ejército hacia las montañas del norte. Zhu Poliang señaló a su jefe de Estado Mayor. Su Ma Yi pensó que no le había preparado una emboscada y huyó hacia las montañas. Pensó que yo le había preparado una emboscada y huyó hacia las montañas. Su Ma Yi lo supo más tarde y lo lamentó profundamente. 13. Si soy capaz de determinar las disposiciones del enemigo mientras al mismo tiempo oculto las mías, entonces podré concentrarme y él deberá dividirse. Si me concentro mientras él se divide, puedo emplear todas mis fuerzas para atacar a una fracción de las suyas. Así seré numéricamente superior. Entonces, si soy capaz de emplear a muchos para golpear a pocos en el lugar elegido, ¿qué hay de habérselas conmigo? Se verá en terribles aprietos. Tumu, a veces utilizo tropas ligeras y vigorosos jinetes para atacar donde no esté preparado. A veces fuertes ballesteros y arqueros para arrebatarles posiciones claves, para agitar su izquierda, invadir su derecha, alarmarlo en el frente y golpearlo de pronto en la retaguardia. En pleno día lo engaño con el uso de banderas y pendones y de noche lo confundo batiendo los tambores. Entonces, temeroso y temblando, dividirá sus fuerzas como medida de precaución. 14. El enemigo no debe saber dónde tengo intención de dar batalla, porque si no sabe dónde tengo intención de dar batalla, deberá prepararse en una gran cantidad de lugares. Aquellos con quienes tendré que pelear en cada lugar serán pocos. 15. Porque si prepara el frente, la retaguardia será débil, y si prepara la retaguardia, el frente será frágil. Si se prepara a la izquierda, la derecha será vulnerable, y si se prepara a la derecha, los de la izquierda serán pocos. Y cuando se preparase en todas partes, será débil en todas partes. Chang Yu. Él será incapaz de sondear a dónde irán mis carros realmente, o de dónde vendrá realmente mi caballería, o a dónde seguirán realmente mi infantería, y por lo tanto se dispersará y dividirá, y tendrá que cuidarse de mí en todas partes. En consecuencia, sus fuerzas se dispersarán y debilitarán, y su poderío se dividirá y disipará, y en el lugar donde lo ataque podré usar grandes huestes contra sus unidades aisladas. 16. El que tiene poco debe prepararse contra el enemigo, el que tiene mucho lo obliga a prepararse contra él. 17. Si uno sabe dónde y cuándo se librará una batalla, sus tropas pueden marchar 1000 li y encontrarse en el campo. Pero si no se conoce ni el campo de batalla ni el día del combate, la izquierda será incapaz de ayudar a la derecha o la derecha a la izquierda, la vanguardia de apoyar a la retaguardia o la retaguardia a la vanguardia. Cuanto más así, cuando la separación sea de varias decenas de li y aún de unas pocas. Tuyo. Ahora bien, los que son expertos en la guerra deben saber dónde y cuándo se librará la batalla. Miden los caminos y fijan la fecha, dividen el ejército y marchan en columnas separadas. Los que están lejos parten primero, los que están más cerca más tarde. Así la reunión de las tropas desde distancia de centenares li tendrá lugar al mismo tiempo. Es como la gente que va llegando al mercado de la ciudad. 18. Aunque estimo que las tropas de Yue son muchas, ¿en qué le beneficia su superioridad con respecto al resultado? 19. Así digo que la victoria puede ser creada, pues aunque el enemigo sea numeroso, puedo impedir que ataque. Xialin, aunque el enemigo sea numeroso, si no conoce mi situación, yo mismo puedo obligarlo a atender urgentemente sus propios preparativos, de modo que no tenga tiempo de planear su ataque contra mí. 20. Por eso asegúrate de los planes enemigos, y sabrás cuál será la estrategia exitosa y cuál no. 21. Inquiétalo y descubre su sistema de movimientos. 22. Asegúrate de sus disposiciones y así descubrirás cuál será el campo de batalla. 23. Ponlo a prueba y averigua dónde su fuerza es abundante y dónde insuficiente. 24. Lo esencial en la disposición de las tropas es adoptar una fórmula indiscernible. Entonces los espías más perspicaces no podrán escudriñar ni el sentido podrá trazar planes contra ti. 25. Según la forma del enemigo, Trazo planes para la victoria, pero la multitud no lo comprende. Aunque todos pueden ver los aspectos exteriores, ninguno entiende la forma en que he elaborado la victoria. 26. Por eso, cuando he logrado una victoria, no repito mi táctica, sino que respondo a las circunstancias en forma infinitamente variada. 27. Ahora bien, un ejército puede ser comparado con el agua, porque así como el agua fuente abandona las alturas y se precipita hacia los bajíos, así un ejército evita lo fuerte y golpea lo débil. 28. Así como el agua conforma su curso según el terreno, así un ejército organiza su victoria según la situación del enemigo. 29. Así como el agua no tiene una forma constante, no hay en la guerra condiciones constantes. 30. ¿Quién es capaz, pues, de obtener la victoria modificando su táctica de acuerdo con la situación del enemigo? Puede ser llamado divino. 31. De los cinco elementos ninguno predomina siempre, de las cuatro estaciones ninguna dura siempre, de los días unos son largos y otros cortos, y la luna crece y mengua. El arte de la guerra. Narra y Valri, la voz.